Imagínate, bueno, no hace falta que te imagines. Estamos en invierno, aunque el tiempo no es demasiado desagradable, pero estamos en invierno, estamos en casa y estamos escuchando jazz. ¿Te apetece hablar de literatura? Pues yo tengo la tarde perfecta, solamente falta el cafelito, ¿verdad? Paco Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Un café no vendría mal, ¿eh?
No vendría nada mal.
Un cortadito no vendría nada mal. Que hoy, para continuar hablando de literatura en este espacio que reservamos en la radio, en esta casa. Oye, de literatura y de Carlos Marzal, y concretamente de una obra. De una obra que tiene mucho de autobiográfica, yo diría que prácticamente todo, y además otros muchos hilos que nos vas a contar, Nunca fuimos más felices.
Sí, efectivamente, hablamos de, además es una novedad literaria, si se puede llamar novedad en el actual mercado, un libro que lleva más de un mes publicado, y de Carlos Marzal y de esta obra que, bueno, Carlos Marzal siempre se refiere a la literatura como un arte exclusivamente que parte de la biografía, ¿no? Entonces, desde ese pensamiento, prácticamente casi todo.
Su obra está basada en eso.
Sí, y prácticamente es que la experiencia real determina prácticamente toda obra literaria, ¿no? Y todo proceso artístico.
Totalmente.
Entonces, Carlos Marzal, que él es uno de nuestros más grandes poetas en la actualidad, valenciano, nacido en el 61. Premio Nacional de Poesía por Metales Pesados. También cultiva el género de la narrativa. Tiene una novela anterior que se llama Los Reinos de la Casualidad. Y acaba de publicar este Nunca fuimos más felices, que es una obra en el que combina la literatura y el fútbol, pero que yo diría que no es un libro sobre fútbol, sino que sobre todo es un libro de amor a su hijo. Porque él traza este libro a partir de que su hijo es un joven adolescente que juega en las categorías inferiores del Valencia y de otros equipos a lo largo de las páginas que van pasando.
Sí.
Y él es ese padre, como lo son muchos padres de los que hemos practicado deporte, que lo lleva a los entrenamientos, le prepara las botas, le prepara las medias, le prepara la ropa, le prepara la maleta, y se convierte en un padre que es taxista, segundo entrenador, ayudante, utillero. Y entonces el libro traza un poco toda esa memoria, y además no solo esa memoria con respecto a su hijo, sino todo el universo emocional que el mundo del fútbol le conlleva a él con su hijo y también a él. Tiene partes absolutamente maravillosas, tiene anécdotas futbolísticas, tiene anécdotas del mundo de la literatura, aparecen en sus páginas Luis García Montero, Joaquín Sabina, Benjamín Prado, Francisco Brines. Y habla sobre todo tiene esta relación que me parece tan importante entre fútbol y literatura, fútbol y cultura, porque parece muchas veces que dentro de los círculos culturales,
claro,
los que consumimos o los que nos gusta el fútbol, parece como que
te guste el fútbol tiene que estar totalmente prohibido si también te gusta la literatura o algo así.
Exactamente.
No te puede gustar el fútbol y la literatura al mismo tiempo. Pero yo, permíteme que te haga un paréntesis. Tiene muchos lazos en común con Volver a empezar. Una película que es tremendamente profunda. Recordemos que tiene un Oscar. Y claro, que hay un trasfondo de fútbol, pero hay una historia tremenda detrás.
Totalmente, totalmente.
¿Cómo la sabe perfectamente?
Claro, y además,
combinar.
Y además es que él hace una reflexión entre las páginas del libro que me parece muy interesante, que dice que lo importante de la literatura, y yo diría que la habilidad de un buen escritor, es que a ti te guste un libro, te haga llegar un libro sin que te guste el tema. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor cuando ven que el libro es sobre fútbol, a mí el fútbol no me gusta, yo no voy a leer este libro. Sin embargo, la habilidad de un escritor es hacer que te guste
lo que estás
el
viendo,
libro, lo que estás leyendo, independientemente de que sea fútbol o de que sea un asesinato en las afueras de Londres.
Lo que sea.
Exactamente. Entonces, y está lleno, como te decía, de anécdotas. Hablábamos de la difícil relación entre la cultura y el deporte, la cultura y el fútbol, por precisar un poco. Y, por ejemplo, una de las anécdotas que él cuenta es la del futbolista Juan Mata, que actualmente es futbolista del Manchester United, que cuando era futbolista del Valencia, lo invitan allí en Valencia al aula de poesía de la universidad, porque es un gran lector de poesía, y a que lea poemas propios. Y Juan Mata accede siempre y cuando el acto sea dentro de la mayor discreción posible para que en el vestuario no se enteren que es lector de poesía.
Con lo cual se cachondarían de él totalmente.
Ahí está, ahí está.
Son las cosas así.
Entonces, el libro va destilando...
¡Qué bueno!
Y no solo anécdotas, sino también yo diría... Que destila un gran conocimiento futbolístico.
Claro.
Habla de tácticas, habla de forma de juego, se confiesa un enamorado del fútbol de Guardiola, por ejemplo.
O sea, que sabe de lo que está escribiendo perfectamente.
Sí. Es un gran consumidor de fútbol y un gran enamorado del fútbol, que sabe además cómo transmitirlo. Tiene también detalles pues muy ingenioso. Hay un capítulo en el que diseña la selección española de fútbol literario, en la que aparecen como, no sé, como Portero, Quevedo, y no recuerdo exactamente
se
dónde coloca.
Totalmente.
Juan Ramón Jiménez creo que era el delantero centro. Entonces, es un libro que a ratos es divertidísimo.
Claro.
A ratos es divertidísimo. Y ya te digo, y entre sus páginas, con esto de la autobiografía, también vemos pues no solo el mundo futbolístico, sino también el mundo literario, ¿no? Aparecen muchas anécdotas vividas con otro poeta valenciano, con Vicente Gallego, con Miguel Ángel Velasco, que además de ser interesante, hay una especialmente que a mí me gusta, que a mí me ha gustado mucho, porque también es un poco bajar a la poesía al estatus de a pie, de la calle.
Claro, es una vertiente, vamos, perfecta. A mí me encanta eso.
Claro. Entonces, nos cuenta precisamente en esa anécdota, que no quiero hacer spoiler de la anécdota, pero nos cuenta una noche de fiesta en la que se van de marcha Vicente Gallego, Miguel Ángel Velasco y Carlos Marsal, y cuando además Vicente Gallego, poeta... muy laureado también, con muchos premios a nivel nacional, en unos momentos en los que Vicente Gallego, además de poeta, se gana la vida como portero de discoteca en la ruta del bacalao valenciano.
¿Qué? A ver, es agua y aceite.
Claro, parece agua y aceite, pero es que los poetas tienen que comer.
Claro, evidentemente, de algo. Entonces,
claro, y de la poesía es difícil.
Se come poco, vamos... iba a pasar más hambre que un cara con un espejo.
Totalmente. Entonces, es un libro, ya te digo, muy interesante, a ratos divertidísimo, emocionante. El último capítulo, el capítulo final, en el que hace mención a Antonio Cabrera, otro poeta que murió, creo que fue en el 2019, y que tuvo un accidente precisamente en casa de Carlos Marsal, mientras jugaba al fútbol con el hijo de Carlos Marsal, tiene un tropiezo y en su caída se le estima las vértebras y queda en una tetraplejia bastante difícil,
sí,
¿no?
Yeah.
Una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, el último capítulo es, además de que es magnífico, es muy emocionante, porque Carlos Marsal destila ahí toda la capacidad emocional de su literatura y destila prácticamente todos sus sentimientos, emociones,
totalmente,
ante un hecho que se produce en su casa y en el cual pese a que evidentemente nadie tengamos la culpa ya, de que la tragedia o la desgracia nos acese en cualquier momento y sí. siempre esté presente, pues que pase suceda algo así en tu entorno familiar, pues siempre se hace duro.
Tremendamente duro.
Y entonces ese capítulo final en el que describe toda esa historia con Antonio Cabrera es absolutamente maravillosa, un homenaje fantástico también a la figura de Antonio Cabrera, a su vida. Y es un libro que, ya te digo, que a pesar, aunque parezca un libro de fútbol, no es un libro sobre fútbol. Hay mucho sentimiento, hay mucha humanidad, hay mucho de ese amor por su hijo, hay mucho de ese del tópico del carpe diem, del disfrutar del momento. Porque en cualquier circunstancia, y al final es lo que nos queda de ese accidente de Antonio Cabrera, en cualquier circunstancia, ese momento que estamos viviendo se va. Parece claro, que no, claro. pero la desgracia sí. convive con nosotros sí. y está
forma más parte presente, de la vida.
Está más presente, nos descuidamos, pero siempre está ahí. Entonces, es un libro prácticamente necesario, diría que imprescindible, y que a mí también me recordó, por esto de la relación entre fútbol y cultura,
sí.
a José Antonio Martín Otín Petón, que es un periodista deportivo, sí, que también sí, es muy...
lo conozco.
También es una persona muy amante de la poesía. Tiene un libro que se llama...
No sabía yo que Petón era muy amante de la poesía. Sí, para sí, que tú sí. veas, es que no ves... es la imagen que te ofrece
claro.
Una cara, un oficio de esa
Totalmente.
Persona que te cuesta ver la otra.
Pues Petón tiene un libro que se llama La desesperación del té, que es un... Es un libro de una conversación que mantiene con Pepín Bello. Pepín Bello fue la figura clave, yo diría, de la generación del 27. Pepín sí. Bello fue compañero de habitación de Lorca en la Institución Libre de Enseñanza. Y Pepín Bello no fue escritor, no fue pintor, no fue cineasta, no fue nada de esa generación, pero fue el que los unió a todos. Y él mismo se definía como que él era un vividor. Y entonces, en un momento de la conversación...
Buen oficio.
Claro, en un momento de la conversación, Pepín Bello le dice a Petón que no entiende cómo un hombre tan culto le puede gustar el fútbol. Y entonces Petón le responde y le dice, mira, cuando yo veo a Messi tirar una falta a 40 metros, a 30 metros de la portería, sortear una barrera y que el balón trace la curva perfecta para alejarse del portero y entrar por la escuadra, eso es inteligencia. Eso no es...
Y es arte. También.
Y es poesía.
Tiene,
y es poesía. Claro, tocar claro. el balón de esa forma es poesía. Entonces, claro. Pepín Bello como que entra en razón y nunca lo había visto así.
Lo admite.
Entonces, es que realmente es así, ¿no?
El deporte parece que... Nosotros lo hemos divorciado de la literatura y de las artes. Y no es así.
Sí, pero también por otro tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, una anécdota que cuenta Carlos Marsal en el libro, ¿no? Que yo creo que viene muy al hilo de esta idea y de por qué esta idea. Cuenta que cuando Benito Floro era entrenador del Real Madrid, Benito Floro trataba mucho la psicología con sus equipos, tenía un ejercicio en el entrenamiento que era sentar a todos los jugadores en corro y de repente le decía que cerraran los ojos e hicieran algo, ¿no? Entonces ese día cogió a Michel, le dijo, cierre usted los ojos, vaya hasta el centro del campo, vuelva con los ojos cerrados, y cuando vuelve Michel le dice, ahora sin abrir los ojos, imagínese que está usted ante un desfiladero, ante el vacío, a punto de caer.
Sí.
Dígame qué siente. Michel suelta allí aquello. Termina Michel. Pues coge a Luis Enrique. Luis Enrique, vaya usted hasta el centro del campo, con los ojos cerrados, lo mismo. Cuando llega Luis Enrique, imagínese que está en las vías del tren, amordazado, maniatado, y viene un talgo a toda velocidad. Cuénteme sus sentimientos, sus emociones. Y el tercero coge a Shendo y dice, vaya usted, lo mismo, la misma técnica, vuelve, y cuando le vuelve Shendo le dice, imagínese que tiene usted un libro, que está leyendo un libro. Cuénteme de qué va el libro, qué le sugiere, qué sentimiento, qué emoción le transmite. Y entonces Shendo le dice, mister, vamos a ver, a ese le pone ante un precipicio, al otro delante de un tren, y a mí me da un libro, ¿por qué me lo pone usted tan difícil? Si usted quiere, mañana yo salgo al Camp Nou desnudo, en pelota a jugar, pero a mí déjeme de tontería y de mariconadas, dice textualmente Shendo.
Fuerte, ¿eh?
Claro, entonces...
Claro.
de ahí surge también ese conflicto, ¿no?
Claro, claro. Del interior a veces.
Sí, pero también es verdad, que, y eso no aparece en el libro, pero también, sobre todo los clubes de fútbol, a través de sus fundaciones, cada vez están fomentando más el tema de la cultura y ligándola al deporte, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, fundaciones, la Fundación del Athletic de Bilbao, la Fundación del Betis, que incluso tienen clubes de lectura, ¿no? Y que entre sus aficionados están fomentando la cultura, el deporte, y que animan al club de lectura a que participen jugadores y bueno, creo que eso es muy positivo, ¿no? Creo que
es muy positivo porque los jugadores arrastran a mucha gente y a mucha gente joven. Igual que se hacen los mismos peinados que están acostumbrados de ver en el fútbol, si en las ruedas de prensa pues dicen, oye, y luego para dormir, además de escuchar el partido, lees un libro. Seguro que mucha gente le haría caso.
Claro. Totalmente, las personas que nos dedicamos a de alguna manera, tenemos un oficio que hacemos público, ya sean deportistas, escritores, músicos, lo que sea, tienen una responsabilidad detrás de sí, que es la responsabilidad de la gente que arrastran.
Totalmente.
Entonces, eso termina por ser un ejemplo para lo bueno y para lo malo muchas veces.
Y Carlos Marzal deja claro este concepto y otros muchos, donde el deporte se convierte en un amigo de la literatura y no en un enemigo, que es lo que al principio todos podíamos pensar.
Claro. De hecho, en algún momento lo refiere en el libro. Si existiera esa compatibilidad entre fútbol y literatura, sabiendo la cantidad de gente en todo el planeta que es amante del fútbol y lo poco que se acercan a la literatura, si esa compatibilidad no existiría, él dice, este libro sería el libro más vendido de la historia.
Claro,
y probablemente sería verdad.
Probablemente tendría toda la razón. Hay que ver, es una curiosidad que ahora probablemente no, pero antes tú sabes, al menos en este país, el fútbol y los toros. Antes, tú sabes que soy un gran aficionado. La literatura sí, sin embargo, ha tratado muy bien el tema taurino. Siempre ha sido muy amiga y es curioso que en esas dos grandes aficiones de esta piel de toro, en la literatura, ese mundo taurino siempre ha sido muy bien tratado.
Sí, y además, primero, dos detalles. Uno, que además Carlos Marzal coincide que también es un gran taurino.
Y ole, no ves el listo de los míos.
Y por otra parte, fíjate que ya en la generación del 27,
sí,
Ignacio Sánchez Mejía, el torero,
sí,
era el gran mecenas de la generación. Fue un gran instigador de la cultura en el pueblo y para el pueblo. De hecho, ahí están los poemas que tanto Lorca, Alberti y algún otro más de la generación dedicaron a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía.
Belmonte, que no sabía hacer la O con un canuto, se arrima a la gente, iba siempre, los veías con escritores, con poetas, lo mejor de aquella época, y tenía un interés tremendo. Es curioso todo esto y curioso el mundo también del deporte y el taurino en la literatura. Oye, como siempre nos pasa, que ya son la y media, Paco. Pero escúchame, algo importante, todavía nos queda un tiempecito, es para hablar de tus cursos.
Sí.
Porque no vamos a dejarlo en una conversación muy agradable, donde lo único que ha faltado ha sido el café, porque esto se puede ampliar y la gente que nos está escuchando puede tener la posibilidad de acercarse a la literatura a través de estos cursos. Cuéntame.
Sí, bueno, pues son cursos tanto dedicados a la narrativa como a la poesía, en los que trabajamos, pues las técnicas actuales tanto de la poesía como de la narrativa más actual. Y nada, pueden acercarse poniéndose en contacto conmigo. El correo electrónico es pacoramosescritor@gmail.com. Son cursos así de fácil, y hay grupos tanto presenciales como online. Es decir, prácticamente casi a la carta.
Es curioso lo que te puedan decir tus alumnos del deporte y la literatura, ¿no? Concretamente del fútbol y la literatura. Pues ese concepto, no sé, en líneas generales creo que lo tenemos todos, o al menos lo hemos tenido alguna vez.
Totalmente, y además estoy ansioso porque este libro lo hemos trabajado justo esta semana.
¿Sí?
Y la semana que viene tenemos la tarea relacionada con el deporte. Entonces estoy deseando leer esas relaciones de los alumnos con el deporte y si está presente esa negación de la cultura y el deporte o si está o si es más cercana de lo que es, parece en principio.
Y para todas aquellas personas que nos escuchan a través de internet y nos escuchan fuera de San Fernando y no pueden asistir o de San Fernando o de cualquier ciudad cercana y no puedan asistir presencialmente a estos cursos, decirles que también a través de las redes puede ser totalmente posible. Repite, por favor, ese correo, porque es que sí, muchas veces a la gente, a ver, coge el bolígrafo, eso es, y el papel, ahora, ¿verdad? Claro, si yo sabía que te faltaba, no encontrabas el papel. Ahora sí, repite el correo.
Sí, pacoramosescritor@gmail.com.
Ea, así de facilito. Dime, Paco, ¿qué más querías decir?
Nada más, Santi. Que un placer, como siempre, estar contigo. Que esta charla de mesa, camilla, café, totalmente, literatura y jazz, el gusto exquisito de la semana.
Sí, señor, merece muchísimo la pena. Estamos deseando que llegue el martes. Algún día traeremos un café o una copita de aguardiente.
También pega.
Que también pegaría. Gracias, Paco. Gracias, y nos vemos el próximo martes.